mucho más vino que oro. Es tu gracia en mí, y es que tu amor es para mí más dulce que la miel. En tu presencia, Señor, me quiero entregar. En tu presencia tan real, me quiero consagrar a ti.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Les parece de extraño, no?, que hayan dos programas seguidos? Hacía tiempo que no habíamos logrado esto. Bueno, pero se están dando las facilidades, las condiciones, están las personas debidas para poder hacer posible este programa y ya. Ayer la canción esta la escuché, fue que de repente escogí el álbum y plum, pinché una canción cualquiera. No quería que realmente fuera el Señor quien vaya marcando el rumbo. Traía alguna pequeña idea, quería retomar el tema de ayer, que me parece de que da para algo más, pero entró esta canción más que un tesoro y hablando de la presencia. Y efectivamente, resulta que yo se los he comentado, y esto no es que sea una cosa excepcional, es mi camino, cada quien tiene un camino. No, Dios no se repite, cada uno de nosotros tenemos una misión distinta, ¿no? Somos parte del cuerpo de Cristo, no somos todo el cuerpo de Cristo, pero en la medida que somos parte de su cuerpo nos convertimos en parte del todo y a la vez somos el todo. Es como una gotita de agua, ¿no?, que es una gotita de agua, pero si la juntan al mar ya sí sigue siendo una gotita de agua, pero a la vez es el mar, ¿no?, que lo asume completamente. Y escuchaba esta canción, ¿no?, que hablaba de estar en la presencia de Dios. Les he comentado, ¿no?, y esto, por favor, no lo tomen como que es una norma general, como que yo estoy dictando pautas o que estoy señalando un camino. Simplemente yo comparto con ustedes mi experiencia, cómo es que me toca vivir a mí, lo que este caminar me dice a mí, ¿no? En la intención de que a cada uno de ustedes, porque el Espíritu de Dios es ese, ¿no?, que hablando a veces una misma frase, ¿no?, o un mismo versículo de la Biblia, dice y tiene tantas manifestaciones o tantas acepciones como personas lo escuchen. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios, que siendo una, ¿no?, a cada quien le dice realmente lo que significa, lo que quiere decirles, lo que esa persona necesita escuchar. Por eso es que yo soy de las personas que siempre he dicho que no me gusta que me digan lo que Dios quiere decir es esto, porque ¿saben qué? Yo no quiero comida masticada, yo no quiero comida de segunda mano, ¿no? Yo quiero que Dios me diga a mí lo que Dios quiere decirme a mí. Y para eso solamente tengo que ponerme en su presencia, ¿no? Ir limpiando un poco la casa, ir limpiando la mente de todas las acepciones que tenemos con respecto a tal o cual definición acerca de Dios. Pero bueno, no lo tomen esto de ninguna manera como una forma prepotente de alguien que está tratando de imponer algo, de alguien que se siente dueño de la verdad. Para nada, para nada, para nada. Eso no va en mí. Qué curioso. Martín. ¿Aló? Lástima que esta conversación no pueda salir porque acabo de mandarle un mensaje a Martín, no Delgado, ¿no? Y entra la llamada, ¿no? Yo a veces no apago el teléfono porque Martín Delgado es, yo les he hablado a ustedes, es un amigo, ¿no?, evangélico él, es hermano de mi mejor amigo, de Alvarito, ¿no? Martín. Bueno, te aviso que esta conversación está saliendo al aire porque justo te había mandado el mensaje y después empecé el programa y eso es lo que tiene Dios, ¿no? Pero es que no se trata de público, No, se trata de que además estamos acá y tú sabes que este programa se llama Sin Libreto y simplemente para hacer la voluntad de Dios. Y porque y si entra la llamada tuya en este momento, yo no interrumpo los teléfonos. No interrumpo los teléfonos porque sé que Dios tiene sus caminos, ¿no? Y esta llamada es buenísima para mí porque es la oportunidad de sé por dónde me quiere Dios ahora en este programa. Pero voy a avanzar. Ajá. Entonces, ¿sabes qué cosa? Voy a avanzar con esto. Te cuento, estoy hablando, ya estoy viendo las películas. Ya pude arreglar mi DVD porque algo pasaba que no funcionaba. Ya lo arreglé y ahora ayer empecé a ver las películas que me compraste. No, ya vi una, así que ya las comentaremos. Tenemos motivo para reunirnos. Voy a avanzar con el programa y que estoy en el aire y te llamo luego. Un abrazote, Martincito, lindo, precioso. Te quiero mucho, yo también. Chao. Y es así, es hermoso comprobar cómo es que yo me llevo muy bien con la gente, con las personas. Gente, no me gusta el término, es un poco como que involucra. Con las personas, más que individualiza más. Con las personas que que profesan otras religiones, inclusive esta, que la mía misma. ¿No? ¿Por qué? Porque en la mía ya me ven, ya no me ven con... Los ojos me ven con lo que la memoria les brinda. Porque todos tienen experiencias buenas o malas conmigo, o alegres, o tristes, o lo que fuera, ¿no? Cada uno tiene ya una visión de las personas que tiene cerca en el diario, ¿no? Y se hace más difícil poder ver la novedad. Ya me tienen definido, ya me tienen encasillado. Yo también era eso. Ahora cada vez me pasa menos. Y es por eso que puse ese ingreso en Facebook en el que contaba la historia de estas dos chicas que se prodigaban esa, ¿no?, ese amor tan tierno. No sé si ese amor lo llamo amor porque en los términos del mundo, ¿no?, porque si fueran los términos de Dios no sería, pero de todas maneras esa relación tan tierna de esta pareja de chicas que tenían algo más que una amistad, pero que sin embargo el padre las destacaba por sobre todas las cosas. Y yo pensaba ahí, veía, ¿no? Y entonces después comenté con dos personas solamente muy íntimas y me dijeron qué raro que el padre no se haya dado cuenta. Y no es eso. A veces pensamos de que si el padre se hubiera dado cuenta no las hubiera tratado igual. No, yo creo que ese era el trato que correspondía, no había otro. No había otro. ¿Por qué? Porque el camino que tiene Dios es los brazos abiertos para aceptarte, para acogerte. No importa cómo llegues, no importa por dónde. Imagínate, ahí tenemos, ¿no? Tenemos la parábola del hijo pródigo, que no puede haber algo que haga más paté, más real, ¿no?, la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo es que el Padre, Dios, ¿no?, o nuestro Padre, cómo es que cuando el hijo vuelve después de haberse enredado en prostituciones, drogas y borracheras y todo lo demás, lo acoge con tanto amor y con tanto cariño? Y cuando el hijo quiere confesar, no te preocupes, tranquilo, ni lo escucha. Él está preocupado simplemente en disfrutar la alegría del hijo que vuelve, ¿no?, la alegría de ese hijo que estaba perdido y ha vuelto, ¿no?, ha vuelto a la casa del Padre. Nada más que eso. Él no estaba en que dame, qué cosas has hecho, ni en los reproches, nada de eso. Y eso nos cuesta, pero cuando uno va viendo situaciones como esta, que después se presentó otra parecida esta última semana, no sé si les hablé de esto ayer, ¿no?, o no les hablé, pero la cuestión es que es hermoso, ¿no? Y lo que más disfrutaba yo, y los nuevos ojos que me estaba dando Dios, y lo que me estaba enseñando Dios, cómo es que Dios no tiene ojos para el mal en las personas. Él mira solamente su corazón y él se siente feliz, no espera de que el otro le diga nada ni le reprocha nada. Simplemente él está disfrutando del gozo de las personas que han ido a verlo, ¿no?, y que han vuelto a la casa del Padre. Ya después, cuando conozcan el verdadero amor, se darán cuenta que lo que ellos creían, que ellas creían que era amor, no era amor. Eso me pasó a mí, nos ha pasado a todos, personas que vamos buscando el amor y el cariño, porque sin eso no se puede vivir, pero vamos buscándolo a través de toda nuestra existencia. ¿no? Y muchas veces, ¿no? En ese buscar nos extraviamos por caminos equivocados y todo eso, pero de todas maneras Dios sabe, lo mismo que Él sabía que el hijo pródigo, Él iba buscando la felicidad, iba buscando el sentido de la vida a través de esos caminos extraviados, pero Él no, Él sabe que cuando encuentren, después de haber probado lo otro, resulta más fácil, después de haber llegado al extremo, ¿no? Después de haber llegado a aquello que ya podría parecer lo más alejado del amor, sin embargo, ahí es cuando uno se encuentra. Decíamos, pero que no se dice como una simple frase, que tan pronto como llegamos a lo más profundo del túnel, es ahí mismo cuando empieza la salida. Si no pasamos por la más profunda oscuridad de la noche, no hay forma, ¿no? De aspirar, llegar a un nuevo amanecer. Lo que pasa es que tenemos que estar despiertos para que cuando llegue el nuevo amanecer, no nos demos cuenta, nos percatemos de que ya llegó el nuevo amanecer, llegó este nuevo amanecer con Jesús. Esto es algo, ¿no? Otros años me pasaba esto, que uno espera, ay, la Navidad, y no, y es tanto, a veces uno esperaba cosas materiales, esperaba que la cosa de uno cambie en el plano familiar, o en el plano de los negocios, o en el plano de la economía, o en el plano de la salud. Iba esperando eso, ¿no? Y cuando llegaba la Navidad, uno espera, nos han acostumbrado al compre ahora, compre ya, al que se puede bajar de peso en 5 minutos, al que se puede superar una situación simplemente con el hecho de cambiar un chip. Andamos en un momento en el que todo es inmediato, ¿no? Y no sabemos que las cosas de Dios no se dan por ese camino. Pero meditaba precisamente ayer en la mañana, meditaba, ¿no? Y meditaba cómo es que en otras oportunidades al día siguiente de la Navidad o pasaban estos días y todo, me sentía defraudado. Y es un poco, ¿por qué? Porque sabemos que los días siguientes va a venir, ¿no? El caso como al día siguiente de la Navidad, nomás el caso de Esteban, el primer apóstol, el hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? Quien muere apedreado. Y es precisamente Pablo el que reivindica la muerte. Pero después al día siguiente vemos a Herodes, ¿no? Herodes que quiere, está ahí pendiente para atrapar a la criatura, al niño que ha nacido en nosotros, para cogerlo y tomarlo para sí. Entonces son días difíciles que se, ¿no? Entonces teníamos a José preocupado por, ¿no? por llevar al niño a un lugar, a buen recaudo, ¿no? A donde no pudiera ser detectado por Herodes, dejándose mover por el Espíritu Santo para que lo conduzca a un lugar a salvo. Y en el fondo nosotros somos el San José, que llevamos al niño que ha nacido en nuestro corazón, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo va a venir a buscar que tomarlo de todas maneras y va a venir a querer aprovechar nuevamente de su inocencia. Y hablando de inocencia, yo le pedí al Señor, ¿no? De que realmente este año nazca verdaderamente en mi corazón. Todos los años nace, pero uno no es consciente de eso, que me haga consciente del verdadero nacimiento de Jesús, ¿no? Y que me dé la luz para poder verlo y para poder descubrirlo. Esta nueva mirada con respecto a lo que pasó con estas chicas y la otra chica de este domingo, ¿no? Es decir, ya me está devolviendo el Señor una forma de mirada inocente, candorosa, y de poder ver a las personas con ojos nuevos, sin ningún sentido de crítica, sin ningún sentido de culpabilidad, verlas únicamente desde el corazón, con amor, ¿no? Y poder ver en ellas toda una huella de sufrimiento que tal vez puedan haber vivido, ¿no? En esa búsqueda del amor en la que todos los seres humanos nos involucramos. Y al equivocarnos pasamos por caminos difíciles. No es Dios quien nos... No, nos ofrecen dos caminos. Ya sabemos cuáles son. Dios dice, si vas por este camino, ¡hey! Estaré contigo en todo. Pues si tomas el otro camino, te va a pasar esto. Y no es un Dios que no nos advierte y que nos manda la vida de cualquier manera a que nosotros la exploremos. No, Él nos advierte, está en la palabra de Dios. Pero a veces no caemos en detalle de que la palabra de Dios No, es realmente una hoja de ruta para nuestra vida. Nos habla de una felicidad que tiene que ver con nosotros, una felicidad que quiere nacer aquí en nosotros, aquí y ahora, cuando nos habla, cuando atravesamos esta etapa del nacimiento de Jesús. Es realmente Jesús quien nace en nosotros y nace y nos devuelve la inocencia, el candor, ¿no? la sorpresa, ¿no? Frente a lo que es el amor. Yo estoy feliz realmente, estoy muy feliz, estoy felicísimo. ¿Por qué? Porque también en esta meditación me daba cuenta, el niño, al principio uno no puede ver, Jesús, Dios nunca vino de forma espectacular, ni haciendo alarde, ni nada de su vida. Vino de la forma de un pesebre, en un pesebre nació, rodeado de quién, de pastores, de los animalitos que reconocían que son parte de la creación, que parte de la naturaleza, parte de la obra de Dios, que reconocían la presencia de su creador, ¿no? De aquel que los hizo, de que los creó también con amor. Y van al encuentro de él. ¿Por qué? Porque ellos van, ellos no tienen razón, ellos no tienen prejuicios, ellos se dejan mover simplemente y por el espíritu y ellos se van, ¿no? Mira, ellos son lo más parecido y sin embargo, el niño no puede, pues de un día para otro. Hay un tiempo, hay todo un proceso. Hay inclusive 33 años de misterio. Luego hay que llegar primero a los 12, cuando Jesús se extravía en el templo. Pero no es un extraviarse, es porque él desde niño, y porque fue bien cuidado y protegido por Jesús, por José y por María, ¿no? Y porque era fruto del Espíritu Santo y él tenía una misión que cumplir, que Dios lo asistía, lo acompañaba, ¿no? Y José se dejaba guiar por el Espíritu, y protegió muy bien al niño. Es un tiempo en que hay que proteger al niño hasta que llegan esos 12 años en que viene ya un despertar, ¿no? Un despertar de la vida a otro tipo de relaciones ya, ¿no? Se deja de ser niño, se deja de ser infantil y se entra a una etapa en la cual ya se empieza a jugar con la atracción de sexos y se va tomando la vida de otra manera. Es todo un camino, es todo un proceso. Luego se entra en un misterio que después vendremos, ¿no? Cuando Jesús ya tiene 30 años y aparece ya para el cumplimiento de su misión. Entonces tenemos que entender de que todo en la vida tiene un proceso. Jesús nació, de eso no me cabe la más mínima duda. Pero lo único que tenemos que hacer, y nació también en tu corazón, si estuviste, nació, tal vez no te hayas percatado de ello. ¿Por qué? Porque, y esto es no es una cosa de censurar, lo que pasa es que a veces, y me pasó este año, ¿no? En que tuve inclusive una discusión, ¿no? Discusión en plena misa de Navidad, la misma Nochebuena, con un chico al que quiero muchísimo, pero que vino a conversar con otra persona de asuntos que no a mi lado. Mientras yo estaba ¿no? Ofreciéndole al Señor, ¿no? el pesebre de mi corazón para que venga, se pusieron a conversar de temas que no tenían nada que ver ni con la liturgia ni con nada. Y eran momentos en que se estaban haciendo también las lecturas, que son palabra de Dios. Entonces le dije, por favor, le digo, no, déjenme escuchar las lecturas. Y por ahí salió una respuesta muy tosca y con una grosería tremenda, ¿no? Que fue una falta de respeto. Y en ese momento, ¿no? Y salí detrás del chico que salió en ese momento y le dije, ¿qué me dijiste? Y me repitió la palabra. Fue fuerte. Y perdí. No saben, es decir, me estremecí todo. Y cuando volví estaba pensando yo, entonces, ¿cómo he dicho? Ahora voy a hablar con su padre y todo. Es decir, ¿cómo es? ¿No? Ya la mente estaba llena del incidente. Ya la mente no me dejaba espacio para más. Y en un momento en que tuve que salir para ir a darle un regalito a uno de mis ahijaditos de allá de Lurín, y me encuentro con él, ven para acá, le digo, nos dimos un abrazo, un beso, él lloró en mis hombros, me pidió perdón, me dijo que no, que lo perdone por su carácter y por todo esto, y ya está, y se acabó el asunto. Y cuando volví, ¿qué pasó en ese momento? El demonio vino indudablemente a tratar de robarme, ¿no? Esa paz, la paz que había nacido en mi corazón con Jesús, ¿no? Y en el mismo momento en que nacía, me hizo recordar al capítulo 13 del Apocalipsis, en el que está el dragón esperando que nazca la criatura ahí pendiente, esperando ahí, ¿no? Para devorarla de una vez, apenas naciera. ¿Por qué? Porque era el peligro, pues porque era el Salvador, Jesús, el que nos va a salvar, ¿no? Del demonio, el que nos va a salvar de aquella vida que no es vida, aquella vida que de vida solamente tiene el nombre, pero no va por ahí porque no se encuentra ahí ni la felicidad ni la paz. Vivimos drogados y drogados no solamente de drogas químicas o de drogas vegetales, sino venimos drogados, ¿no? de actividad, ¿no? Drogados de corre para aquí, de corre para allá, drogados de futuro, ¿no? De querer resolver el futuro, tomarlo en nuestras manos. Venimos drogados de compras, ¿no? Nos hacemos compulsivos, venimos drogados de aceptación por parte de las demás personas. Cada quien, existen millones de formas de drogas y van saliendo más, ¿no? Y el demonio tiene cómo disfrazarse a cada rato y mostrarse por un camino distinto. Pero si vamos de la mano de Dios y si vamos, ¿no? Despiertos al hecho de que costó tanto el trabajo, Jesús dio su vida por nosotros, pero después hasta el mismo Jesús en humildad se vuelve a ser niño, y todos nosotros necesitamos volver a hacernos niños, ¿no? Para poder recuperar, como les digo, ¿no? Esa candidez, recuperar la mansedumbre, recuperar la capacidad de sorpresa, ¿no? Porque nos hemos llenado de tanta racionalidad, de tanto sentido lógico, de tantas cosas, ¿no? Que a veces nos dicen personas que tienen la facilidad de la palabra, pero que no nos transmiten ni nos comunican nada, ¿no? Que más bien sus palabras, lejos de aclarar, confunden. Y vamos viendo, tengamos, es decir, mañana vienen los reyes, ¿no? Que como ellos, yo un día 5 precisamente, el día en que salí a matarme, el día que salí porque mi vida no daba para más, el día en que salí a buscar que apagar mi vida del todo, porque ya no encontraba, ¿no? El sentido por ningún lado, el lado que salí a matar, ese día fue el día en que llegué por primera vez borracho y drogado, ¿no? A la comunidad de Jesús que estaba en el colegio en el que Dios me había puesto 30 años antes. Imagínense, 30 años antes me pusieron en un colegio al que tenía que tomar 8 vehículos para llegar. Es decir, el tiempo que gastaba en desplazamientos y además lo que gastaba en pasajes era muchísimo más que lo que costaba el colegio de la esquina, un colegio de barrio pobre. Pero no sé por qué me pusieron en ese colegio. Sin embargo, 30 años después, ¿no? Cuando iba a matarme, cuando iba a cruzar un puente, porque al frente estaba el edificio de la Telefónica y desde ahí me quería tirar, ¿no? Vi las puertas de ese colegio abierto. Eran vacaciones, era un día sábado, o sea que no había por dónde ese colegio estuviera abierto. Y sin embargo, vi la puerta abierta y me metí. Y ahí encontré a la comunidad de Jesús. Y ahí encontré a Dios. Y ahí drogado y borracho, ¿no? Y que no estaba consciente de nada, no entendía lo que pasaba, veía a un cura caminando, pero no sabía ni si esto era católico, no me lo imaginaba que pudiera ser católico, a pesar de que había un Cristo inmenso, de tamaño natural, que presidía la Eucaristía, que había el altar y que había un cura vestido de cura, y que yo había estudiado 3 años en colegio de curas, que fue precisamente cuando me alejé de Dios, ¿no? Por todas las cosas que me pasaron y me hicieron. Pero sin embargo, y de ahí fue que me dijeron de que lo mío era el infierno, y es por eso pues que Dios sabía que yo no iba a entrar a buscarlo a una iglesia, ¿no? Porque yo decía, me meten a la paila y me cocinan, ¿no? Y por eso me estaba esperando en el colegio en el que 30 años atrás él mismo me había puesto, porque sabía de que un día, 30 años después, yo iba a estar ahí, ¿no? Listo para quitarme la vida porque estaba lleno de depresión, de sufrimiento y de todo lo demás, y de lo que no es vida, por supuesto, y de brujerías y todas estas cosas. Estaba ahí, sabía él que yo iba a estar ahí y ahí me esperaba él. Él sabía que yo no iba a entrar a una iglesia y es por eso que me esperaba en el colegio que 30 años atrás él mismo me puso. Entonces, cuando llego ahí borracho, drogado, sin tener conciencia de nada, sin saber si era evangélico o no era evangélico, no me interesaba nada. Yo llegué ahí porque llegué, porque Dios me llevó. Y ahí vino el asunto. Había escuchado hablar de este sitio una sola vez, que me lo había contado mi ex suegra, que era bruja. Ella me dijo, ahí hay un cura que adivina la suerte. Pero eso fue muchos años atrás. Y no era por eso, fue porque yo salí a matarme y yo estaba ahí y que ahí entré. Pero Dios sabía, Dios se valió de todo. Y ese día en que salí a buscar que apagar la luz del todo porque mi vida no daba para más, encontré mi estrella. Encontré a quien es la luz. En esa noche la más oscura de la humanidad a través de todos los tiempos, en que la gente levanta, ¿no? De tanta oscuridad levantó, se hizo notable la estrella fugaz que conducía al lugar del nacimiento de Jesús, ¿no? Las vieron muchos, ¿no? Y ahí fue que se, ¿no? Y esa bendición tan grande, y ahí encontré la luz, ahí encontré a Dios, en ese momento. Así que no me vengan con cosas, que hay que estar blanco, limpio, inmaculado y puro, ¿no? Para que Dios pueda entrar en ti. Mentira, por lo menos no fue mi caso. No digo que esto sea una norma general, pero no fue mi caso. Mi caso fue que llegué así y Dios entró a mi vida. No llegué al final del túnel y ahí empezó la salida. No llegué a la noche más oscura de mi vida y ahí divisé la estrella, mi estrella, que me condujo hasta este momento. Ya son 23 años ya que han pasado. 23 años transcurridos. 23 años que no han sido fáciles. ¿No? ¿Por qué? Porque ha habido que cargar con la cruz, ha habido que morir a lo que no somos, ha habido que morir a todo nuestro programa, ha habido que morir al falso yo, ¿no? Para poder despertar a la realidad de Dios en mí. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué más? Pues después de haberles contado esto que he experimentado, todo esto, ¿a dónde llegué? ¿A dónde han llegado? Después de que, ¿no? Después de 4 matrimonios fallidos todos, que no fueron fallidos porque cada uno de ellos me dio hijos y todos mis hijos están embelleciendo la creación porque son criaturas maravillosas. Pero además de venir yo y de haber tenido acceso a mi árbol genealógico donde se podía comprobar de que 6 generaciones antes de la mía no había sobrevivido ningún matrimonio, que vivía con una, no, venía y dependía de un árbol que solamente producía divorcios. Sin embargo, ahí fue, de ese árbol. Fue un momento en que se parece que fue la gota, que fui la gota que colmó el vaso. Porque en mí, curiosamente, mi nombre es César Jesús. Mientras Jesús en el mundo le di al César lo que es del César. Y me comporté, serví al César, es decir, serví al demonio. Yo era instrumento de las brujas para atraer a los espíritus, inclusive. Yo le jugaba las cartas a las brujas. Todo el que me conoce sabe que esto es verdad. Pero sin embargo, ese día, mañana 23 años, ¿no? Ese día murió el César y nació el Jesús. Bueno, primero nació el Jesús y al nacer el Jesús en mi vida, ¿no? Fue muriendo el César que había en mí. No, fui atravesando cuántas Semanas Santas, cuántas cuaresmas, cuántas lágrimas derramadas, ¿no? Cuánto dolor también, pero ya no era, ¿no? Un dolor de tragedia, sino un dolor recuperador, un dolor de vida, que traía vida nueva, ¿no? Como el parto, para que venga una criatura al mundo se necesita, ¿no? Pasar por una situación de dolor, ¿no? Pero después de pasado, ¿no? El dolor y el susto y el miedo de lo que de aquel momento, una criatura hay en brazos, una criatura nos ha nacido, Jesús el Salvador. Y ahí en mi vida murió el César y nació el Jesús. Fue todo un camino, fue todo un proceso. De un día para otro desaparecieron drogas, desapareció cartomancia, desapareció todo. Pero después hubieron cosas que fueron quedando, se fueron curando y sanando generaciones, ¿no? Y hoy día puedo decirles de que soy un hombre feliz, ¿no? Veo a mis hijos, los matrimonios de mis hijos sólidos, hermosos, basados en el amor, mis nietos maravillosos. Son hogares sólidos los de mis hijos. Pero además todos ellos, ¿no? 4 madres, ¿no? Tengo hijos en 4 madres, pero sin embargo todos ellos, chicos buenos, maravillosos, ¿no? Algunos entregados a Dios, como John el mayor, mi hijo Diego también. Él, a pesar de que va por ahí por acompañar a su esposa y a la familia de la esposa a una iglesia evangélica, sin embargo, él está claro por dónde va, ¿no? Cuando viene, ¿no? Acá a mi comunidad, comulga y también le pide al Padre la absolución, se confiesa. No, o sea que es una mezcolanza, ¿no? Que bueno, yo no trato de forzar nada. Y bueno, él por mantener a su... Ya llegará el momento. Dios verá cuándo y cómo. No, no hay que forzar las cosas. Tengo también mi primer hijo es evangélico, trabaja con un pastor evangélico y todo esto. Y ya está, él tiene su camino, ¿no? Y lo veo tan feliz, ¿no? Y ahí va dándose cuenta uno, fue un hijo al que aún hasta ahora no lo conozco. Y es el mayor, ¿no? Hablábamos a través, ¿no? Hablamos a través de Facebook, ¿no? Nada más que de eso y algunas oportunidades, muy pocas, hemos hablado por teléfono y hemos querido encontrarnos, pero no se ha dado la cuestión del encuentro, no se ha dado hasta ahora, ya Dios verá, Dios sabrá cuándo, ¿no? Y entonces él tiene todavía algunas cosas, me trata, me manda, a veces siente él que como evangélico y como ellos leen, estudian la palabra, que hay cositas que me puedan corregir, y bueno, yo no les respondo porque si no se entablaría, ¿no?, un diálogo de sordos, pero además no es el caso, no hay nada. Si él es feliz por ese camino, ¿no?, ahí siempre, yo también actúo con cierta timidez porque todavía no se ha dado el encuentro, acaba de tener hace, ¿no?, unos meses una hija que es su bendición, está felicísimo en su matrimonio, mi hijo Diego muy feliz en su matrimonio con Rosina, mi nuera, ¿no?, y además con mis nietos Mateo y Macarena, y Diego, a pesar de pidiéndome de que están rogando porque venga un hijo más, y si es una parejita, dos a la vez, qué bueno. Y después mi hijo Rodrigo, que también un matrimonio lindo con Sandra, que es todo candor, toda ternura, mis nueras, ¿no?, y con mis nietas Danielita y Marcelo, que es el último en nacer, que es realmente y que está en la foto de mi Facebook y en todas partes. Una bendición de Dios. Mi hija maravillosa, que la amo con todo mi corazón, ¿no?, y que todo el mundo dice de que es imagen mía, y no solamente por eso, sino por su forma de ser, por su sentido del humor y por todo, y por su personalidad, ¿no? Bueno, tiene mucho de su madre también, que es una gran mujer, y que me alegro muchísimo, de verdad, y lo digo de todo corazón, ¿no?, que haya encontrado en Michael, ¿no?, el amor de su vida, ¿no?, a la persona que le ha dado la tranquilidad, la serenidad y la felicidad, ¿no? Ruego siempre, todos los días, no lo diría si no fuera cierto, porque realmente sea muy feliz, muy, muy feliz, muy feliz realmente. No queda en mí ningún recuerdo de lo violenta y áspera o traumática que pudo haber sido nuestra separación, porque tan pronto como se produjo ya no había en mí ningún sentimiento adverso, sino había realmente, no estaba yo, ahí descubrí realmente, ¿no?, lo que el capítulo 13 del libro de los Corintios, en el cual hablan del amor, no creo que sea el 13, no sé, en el cual el himno al amor, ¿no?, en el cual dice que el amor no mira la felicidad, no mira lo que le puedan haber hecho uno, sino se pone en la situación del otro. Y ahí yo descubrí que en todo esto estaba la gloria de Dios, que habían cosas que había necesidad de romper y que habían sido tan fuertes que se necesitaba de algo fuerte para romperlas. Y esto fue, y créanme que no sentí en ningún momento, al minuto que nos separamos y todo esto, yo estaba pensando, ¿y ahora dónde se habrá ido? ¿Cómo será? Que buscaba que ayudarla, entonces me arrepentía de algunas cosas que, ¿no?, que hubiera querido que no fueran, ¿no? Entonces ya no miraba, es decir, no miraba el problema en mí, ¿no?, sino mi mayor preocupación era ella, pero era una preocupación con amor, con ternura, ¿no? Y realmente ahora que encontró, ¿no?, a Michael, créanme, a Michael yo lo abrazo y lo beso, pero con todo cariño, pero con toda la sinceridad del mundo. A veces trato de no ser, como digo en broma, no trato de no ser muy expresivo porque me despierta mucho cariño, porque oro por él. A veces trato de no medir porque digo, uy, dirá de Caricho, ¿qué sabe que de lo cual yo no estoy enterado, que se pone tan feliz de que... No. Lo que pasa es que llegó un momento en que Dios, acuérdense de que esto pasó justo, ¿no? Nuestra separación fue el domingo del Señor de la Misericordia, un domingo después precisamente de la Pascua de la Resurrección. Entonces cuando entra la luz uno se da cuenta que el vínculo que hay entre uno y el otro no es un vínculo de amor, que puede haber habido mucha ternura, respeto o cualquier cosa, atracciones, ¿no?, intimidad, pero no necesariamente amor. Y ahí me di cuenta, pues, ¿no?, de que no, porque tan pronto como la volví a ver, entonces la miraba como si fuera una extraña, con sentimiento de amor y cariño, ¿no?, pero no con sentimiento de un amor de pareja, ni, ¿no?, de un, ni, no había eso, desapareció como en un instante. ¿Por qué? Porque cuando entra la luz, entonces uno ve con claridad, es la clarividencia, que no es el hecho de la adivinación de brujas, sino es la clara visión de lo que uno tiene al frente y de que uno son las cosas, y encontrarse con que lo que uno creía que era amor no era amor, era más que nada apego, o era cualquier cosa. Pudo haber ahí habido cualquier sentimiento, no necesariamente malo, de ninguna manera, bueno, pero equivocado. No era lo que nosotros creíamos. Y cuando eso sucede, no tenemos que llorar ni sufrir, porque tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta. Dios nos permitió darnos cuenta, la luz nos permitió darnos cuenta que estábamos viviendo una relación que era una parodia, ¿no?, que era un tratar de sobrellevar la cosa y que eso no era, ¿no? Entonces, es hermoso realmente. Y cuando uno entra en esta situación en la cual ya uno no es capaz, lo que pasó con la chica, uno no es capaz de ver ni la falta, ni la razón, ni quién tiene la culpa, ni nada, sino uno encontrar con que, uno, ahí se da cuenta uno con que realmente uno está amando con un amor distinto, con un amor que solamente puede venir de Dios, porque es un amor que lo perdona todo de una manera incondicional y que no busca la falta en la otra persona, ni tampoco en uno, porque eso sería autoculparse y vivir y autofragelarse, ¿no? Y eso no es el camino, sino darnos cuenta simplemente de que lo que nosotros creíamos que era, no era. Ya está. Y hay que bendecir a Dios porque nos permite descubrirlo. Una situación que en el momento puede ser brusca o violenta, pero que después, cuando viene la clarividencia, cuando viene la visión, entonces uno se queda sin heridas. Y se los digo sin ninguna herida y con todo el deseo, se los digo con toda sinceridad. No sería capaz de jugar con esto o de decir una cosa que no lo fuera. Pero a mis ex esposas, a todas, rezo por ellas y les deseo que sean muy, pero muy felices. Ahora, para el cumpleaños de mi hijo Diego, sus 40, ¿no?, tiró la casa por una fiesta maravillosa, preciosa, armó prácticamente una discoteca con DJ y todo, todo con una exquisitez tremenda, ¿no? La fiesta de blanco y negro, y ellos de negro y rojo, en fin, todo, como son las cosas ahora que van inventando, ¿no?, sentidos. Antes eran las fiestas romanas, antes eran las fiestas griegas y todo lo demás. Pero de todas maneras ahí, bueno, se dio el caso. A mí me toca música y los pies me pican. Y la música estaba buenísima realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo desperdiciarla? Entonces estábamos sentados en una mesa, ¿no? Mis consuegros, estaba mi ex esposa, la mamá de Dieguito, yo y otra pareja más, ¿no? Y bueno, ellos salieron a bailar y yo no bailaba con la mamá de mi hijo, con mi ex esposa, ¿no?, con la única que me casé por él. No bailaba hace, ¿qué?, 30 años. 30 años fácil que no bailaba con ella, ¿no? Más y más aún, que no bailaba con ella. Y entonces bailamos, negro, y bailamos. Y la verdad es que después de ese baile la vi. Vaya, baila lindo, baila precioso, ¿no? Pero lo disfruté muchísimo, pero yo sentía de que había algo, de que había como una especie de prejuicio, porque cuando me acercaba, hola, mi saludo era protocolar, era distante, era frío, nunca entraba y a veces me quedaba callado por no participar de conversaciones en las que creía que lo único que podía aportar era polémica. Y no es. A la gente le gusta eso, ¿no? Y a veces se da el caso en que me dicen, pues, de que Yo que he sido siempre muy polémico, pero ahora se da el caso en que dicen de que me quedo callado, no, porque no sé qué responder y no les digo nada, ni siquiera debe ser por eso, sí, efectivamente, ¿no? Y ya, porque no me van a entender. Porque saben qué cosa, una situación como la que uno está, como la que yo estoy, no la van a entender. Porque yo mismo no le entiendo, porque yo mismo voy viendo, ¿no?, en mi cada día los cambios que se van dando y todo esto. Pero fue bueno este baile, fue bueno este baile. Fue como que si me remontara a aquellas épocas en las que, ¿no?, y venían recuerdos, pero indudablemente recuerdos de momentos lindos que pasamos. Después se descubrió, no hay, ya está a punto, acabó la cosa, ¿no? Sin rencores ni resentimientos, y con todas terminaba yo cuando estaban en cinta. ¿Por qué? Porque, ya saben ustedes también, eran momentos en que yo nunca pude cargar a un bebé en brazos, ¿no? Me separaba de ellas cuando estaban en cinta. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el vientre de una madre también había rechazo por esa situación, rechazo por la madre. Entonces eran cosas que después se entendieron y que ya dejaron de ser razones de culpabilidad en uno, ¿no? Pero volvimos, pero después me di cuenta y se lo dije a mi hijo, ¿no? Le conté de que había sido muy hermoso, que había bailado con su madre, que me había gustado mucho y que sentía como que se había eliminado de alguna tensión que estaba ahí de por medio, ¿no? Y fue muy bueno, muy, muy bueno. Ese mismo día mi hijo tuvo que dormir porque la noche anterior no había dormido nada y mi nuera salió un ratito a la peluquería y me quedé solo toda la tarde con mis dos nietos. Y fue hermoso, porque me puse a jugar con mis nietos, cosa que nunca había hecho. Porque siempre que llegué a la casa de mi hijo Diego me sentía como que llegaba de visita, pero no sentía como que llegaba, ¿no?, a la casa de mi hijo. ¿Por qué? De prejuicios míos, tontos, seguramente, imaginaciones mías, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que era eso. Cosa que no me pasaba, sin embargo, cuando voy a la casa de mi hijo Rodrigo, porque ahí me tiro a la cama, bueno, abro el refrigerador, hago lo que sea. Pero sin embargo, o sea que me di cuenta que siempre que llegaba, ¿no?, como estaba compartiendo con todos los altos, nunca me di tiempo para compartir con mis nietos. Nunca tuve esa oportunidad. Y entonces mi nieto Mateo me dice, Potocho, porque me dicen Potocho, ¿no? Me dice, Potocho, tú puedes venir cuando quieras, ¿no? Tú solo tienes que venir y tocar el timbre, ¿no? Porque tú sabes que acá tú puedes venir cuando quieras. Y Macarena dice, sí, me dice, vienes pues Potocho y entonces jugamos juntos y todo esto y yo te enseño. Entonces empezamos a hacer unos juegos muy lindos que fuimos inventando ahí y fue hermosísimo. Entonces, ¿cómo no estar feliz cuando uno va viendo y va dándose cuenta que va superando, ¿no?, situaciones de conflicto o de tensión o simplemente, ¿no?, de falta de oportunidad, ¿no?, en nuestras vidas, de momentos, ¿no?, realmente que nos marcan y que van a marcar también a nuestros nietos. Bueno, no sé, así ya saben ustedes cómo es esto, ¿no? Vamos por un lado y nos vamos por otro y ya. Y bueno, y ahora estoy buscando una canción para terminar esto. Créansela. Yo siempre que hice de rey mago y lo hice, ayer había una niña acá mientras hacíamos el programa, una niña que es un amor, y me decía que por qué no era rey mago. Entonces decía, cuando tú lo hacías, entonces me dice, ¿qué cosa? ¿Por qué cuando tú lo hacías? Entonces yo le respondí algo que siempre, ¿no?, que siempre lo creo. Estas cosas para mí, cuando me he tenido que vestir de Juan el Bautista y hacer el papel de Juan el Bautista, o cuando me ha tocado hacer de rey mago, no ha sido para mí una actuación, no ha sido una puesta en escena, sino ha sido un realmente ponerme en manos de Dios para que Dios se exprese a través mío. Y me acuerdo la primera vez que hice de Juan el Bautista, a mí me habían dado un guión para que me lo aprenda muy chiquito, pero sin embargo a la hora que me tocó hacer el papel me fui de guión, es decir, por otro lado, es decir, que tenía sentido con todo lo que había dicho Juan Alvarez, pero no era el pequeño cuadro, ¿no? Pero ¿saben qué cosa? Pero todo lo que decía respondía precisamente a la intención de Juan el Bautista, a la razón por la cual estaba en ese momento. Y cuando me tocaba hacer rey mago, yo decía al Señor, ¿no?, que el espíritu de los reyes magos, que el espíritu de Melchor, que era el mago que siempre hacía, ¿no?, esté en mí, ¿no? Y lo hacía después de oración para que realmente esos niños puedan experimentar en su corazón y en su inocencia, ¿no? El regalo, ¿no? De Dios, de los reyes magos, ¿no? Que son por parte de Dios y que les traiga la alegría. Al momento me ponía, ¿no? Demasiado místico, pero después, ¿no? Porque he sido, unas 10 veces habré sido rey mago, pero después me soltaba y no había ningún misticismo ni nada, había simplemente naturalidad, espontaneidad en el abrazo, en el cariño, en el beso, ¿no? Y sí, era por eso, ¿no? Y es por eso. Y ¿saben qué? Vale la pena tomarnos en serio, ¿no? Todo este camino espiritual, porque desemboca en la paz y en la felicidad. Y una paz y una felicidad que no depende ni que está sujeta a que tu economía esté solvente o a que tengas dinero o a que te vayas de viaje o a que tengas la salud perfecta. No es mi caso, la tengo perfecta en el sentido de que sé que mi salud depende de Dios y no tengo nada que temer, y eso es lo que la hace perfecta. Pero no significa aquello que no tenga, ¿no? Manifestaciones en mi cuerpo que yo sé que son únicamente ahí aletazos de ahogado de la loca de la casa que hasta ahora no acepta de que Dios me sanó total y plenamente, porque es como hace Dios las cosas. ¿No? Entonces no pasa por ahí, pasa por el hecho de que, como decía, ¿no? Rudyard Kipling, aunque vaya, no, esto lo decía, ¿quién lo decía? Aunque vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, aunque ofrezca tu camino solo cuestas que subir, aunque tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír aún teniendo que llorar, aunque el dolor te agobie y no quieras ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo y no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Esto lo leí por primera vez en una casa en Chile, en la casa de Astrid. Ella me lo dio, ¿no? Y ahí estábamos jugando chaquete y yo le enseñaba backgammon, ¿no? Y ahí me lo dio y nunca más se me olvidó. Y esto ha sido un derrotero para mí en la época en que no estaba con Dios, pero ahora sí sé que esta es una inspiración de un poeta que efectivamente dice cosas ciertas, pero que yo las conocía desde antes. Sabía, pero a pesar de que uno sabe, ¿no? La receta, puede conocer la receta de un potaje, mientras no lo pruebe, mientras no lo saboree, mientras no lo prepare, no va a servir de nada la receta. Y era eso, como la receta, ¿no? Que ahora le encuentro sentido. ¿Por qué? Porque ahora estoy con aquel que le da sentido a todo. Con aquel que a veces nos dicen, ahí vemos a la gente de la nueva era con cuatro frases aprendidas que van haciendo todas unas teorías que llegan y que la gente cree que ya entendió la vida y que ya encontró el camino de la felicidad porque leyó algo y que, ay, que le sonó bien, pero que sin embargo no va por ahí. Sin Dios no hay la oportunidad de nada. Háganse niños mañanas, háganle su carta al rey. Háganle su carta, háganse niños, háganle una carta al rey, háganle una carta a sus reyes. Se los digo con toda sinceridad, porque funciona. Bueno, a ver qué canción. Voy a darle clic, ¿no? A cualquier canción, voy a cerrar los ojos y voy a darle clic a cualquier canción. A ver qué es lo que sale.
Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord.